Hermanos amados, en la reunión del domingo por la mañana estuvimos mirando un poco de la importancia de conocer al Señor en su Trinidad y ver lo que implica que nuestro Dios, el único Dios, tenga un hijo. Y mirábamos que no es solamente un asunto teológico, sino intensamente práctico, con muchas implicaciones prácticas para nuestra vida personal, para la vida de la familia, para la vida de la iglesia, incluso para la vida social, el conocer al Señor en su Trinidad. Claro que es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, sin embargo es algo de lo cual Dios ha hablado y que Él ha revelado. Y dice la Escritura que las cosas ocultas pertenecen a Él, pero las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Y lo principal que la palabra de Dios nos revela es acerca de Dios mismo. Y Dios se revela como Él es, porque Él quiere compartirse como Él es. Él se revela para compartirse. Y qué bienaventurados que hayamos sido creados por Dios para conocerlo y para recibirlo. Lo principal que el Señor ha revelado a la iglesia de tantos temas que hay en la palabra de Dios, lo principal es el Señor mismo. Jesús dijo que el Espíritu Santo guiaría a la iglesia a toda verdad. La formación de Cristo en la iglesia es comparada por el Señor con aquella visión de una mujer que está de parto, como aparece en Apocalipsis 12. Una mujer en la angustia del alumbramiento. Y esa figura ya la había dicho el Señor Jesús y la registra Juan en su Evangelio, allá en el capítulo 16, donde él, hablándole a sus apóstoles, les dice que la mujer cuando va a dar a luz tiene dolor, pero cuando ha dado a luz ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Y él dice, así también vosotros ahora tenéis dolor, tenéis tristeza. El mundo se alegrará y la iglesia sufrirá. La iglesia pasará por dolores de parto, como aquella mujer de Apocalipsis 12, que se refiere al pueblo del Señor en general, incluido el Antiguo y el Nuevo Testamento, ha estado de parto para que el hijo varón se forme dentro de su vientre. Y eso está pues relacionado, Apocalipsis 12, Juan 16. Y la iglesia ha estado siendo edificada por el Señor Jesús y conducida a toda verdad por el Espíritu Santo conforme a su labor. Y si miramos un poquito la historia de la iglesia, ahí nos damos cuenta cuáles fueron las teclas que fue tocando el Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Él es el que edifica la iglesia, Él es el vicario de Cristo. Él es el que vino en nombre del Hijo, trayéndonos al Hijo, como el Hijo nos trajo al Padre. Y el Espíritu Santo ha conducido a la iglesia, la ha dirigido, primeramente, antes que cualquier otra cosa, a conocer a Dios mismo. Y para eso fue que vino el Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, conforme a la promesa, cuando Él venga, ese otro consolador, el Espíritu, Él me glorificará. Una de las cosas que haría el Espíritu del Señor entonces es abrirnos los ojos acerca de la gloria del Hijo. Abrirnos los ojos para conocer al Hijo. Porque en la medida que conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Porque el Hijo es como el Padre. Es la imagen del Padre. Es la exacta representación de Dios. Dios el Padre, que es llamado en la Escritura como el Dios invisible, se ha dado a conocer por medio del Hijo. San Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Y algunos manuscritos más antiguos lo dicen de una manera más estrecha todavía, el unigénito Dios, o el Dios unigénito, le ha dado a conocer. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera que el Hijo vino para que viéramos cómo es el Padre. Muéstranos al Padre, era el interés de los discípulos, y uno de ellos se lo expresó. Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que el Hijo vino a darnos a conocer al Padre. Pero entonces ahora necesitamos también que el Espíritu Santo nos dé a conocer al Hijo. Y el Espíritu Santo utiliza las propias palabras del Padre y utiliza las propias palabras del Hijo y también utiliza sus propias palabras, tanto a través de los profetas en el Antiguo Testamento y a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y nos lo presenta en su divinidad y en su humanidad. Y también nos lo presenta en su personalidad. Y nos lo presenta en relación con el Padre, con el Espíritu y con la Iglesia. Eso es lo que está en el corazón de la Iglesia. Eso es lo primero, lo fundamental, lo central, de lo cual nunca debemos olvidarnos. El Espíritu Santo comenzó a mostrarles a los discípulos de la Iglesia primitiva, y no solo a la primera generación, sino a las generaciones siguientes, a Dios por medio del Hijo. A Dios por medio del Hijo. Ya el Hijo indujo esa indagación en el espíritu de la Iglesia cuando los llevó aparte del mundo religioso en que estaban. Ellos estaban en Jerusalén, habían muchos grupos en Jerusalén, mucha actividad religiosa. Y él, como que a propósito, se lo llevó a un lugar apartado, a Cesarea de Filipos, y les hizo una pregunta. Él los llamó de todas las distracciones al punto focal. Y primero les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Note la didáctica del propio Dios. Dios, para revelársenos y dársenos, tenía que mandar a su Hijo. Y el Hijo entonces comienza, como el novio a la novia, a llamarle la atención sobre lo principal. Y le pregunta, y ellos le responden con algunas de las respuestas que ellos sabían. Fueron diplomáticos, no le dijeron todo lo que decían los hombres acerca de él, lo que después se escribió en algunas partes del Talmud. le dijeron las partes buenas. Eres Elías, dicen, o Jeremías, o alguno de los profetas, y en fin, dijeron las opiniones de los hombres. Hoy toda la tierra está llena de opiniones de los hombres acerca de Jesús. Y especialmente en estos tiempos circulan muchos libros, algunos son bestsellers, los mejores vendidos o mejor vendidos, especialmente presentando un Jesús apócrifo. Hoy en día volvieron a estar de moda los apócrifos, y los nuevos que van saliendo, especialmente el de Judas Iscariote, de María Magdalena, que el Código Da Vinci, yo no sé qué cuánto, un montón de necedades. Hablando de Jesús, Jesús sigue siendo un tema que vende, pero claro, el Jesús apócrifo, el Jesús de los bestsellers, pero el de la Biblia, ese no lo quieren oír. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es lo que han estado haciendo. Pero dicen los apóstoles, como está en la epístola de Juan, el que es de Dios nos oye, o sea, oye lo que los apóstoles del Nuevo Testamento confiesan por el Espíritu Santo de Cristo. Pero el que no es de Dios no nos oye, no soporta, no puede aguantar lo que el Espíritu Santo dice tan claramente por medio de los apóstoles, que fueron los que empezaron a conocer al Señor Jesús. Entonces dice, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocer el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El espíritu de verdad se distingue por su confesión acerca del Cristo, la confesión del Espíritu Santo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, etcétera, etcétera. Esos pasajes clásicos de Juan, donde nos muestra la importancia de la revelación y confesión acerca de Jesucristo y las intenciones de la serpiente de presentarnos otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Ese es el punto crucial del combate entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. La revelación acerca del Señor Jesucristo y la confesión de esa revelación. Sobre esta roca, el Cristo revelado por el Padre y confesado por la Iglesia. Sobre esa roca, dice el Señor, edificaré mi Iglesia. Existe una íntima relación entre revelación de Jesucristo y edificación de la Iglesia. No habrá verdadera edificación de la Iglesia sin una cada vez más profunda y verdadera y espiritual revelación y confesión de Jesucristo. La Iglesia crece en la medida que conoce al Señor Jesús. Por eso el enemigo está tan interesado en confundir el asunto. Y por eso también el Espíritu Santo, por mano de los apóstoles, está igualmente interesado en que en punto tan crucial no seamos descuidados ni ingenuos, sino sumamente cuidadosos. Y a veces damos por sentadas ciertas cosas, pero si palpas un poquito, te das cuenta que a veces es necesario cavar profundo para que el fundamento esté realmente colocado y estemos sobre la roca, porque depende lo que Jesucristo sea para ti, para que tú seas o no determinada cosa para Dios. Depende de quién sea Jesucristo para ti, para lo que tú seas. Lo que Jesucristo sea para ti determinará lo que tú llegues a ser para con Dios. Entonces, por eso el Espíritu Santo, conforme a su misión de glorificar al Hijo y enseñar y guiar a la Iglesia a toda verdad, lo primero que comenzó, y como el Señor lo hizo, a llamar la atención de la Iglesia, a tocar una tecla, una tónica constante acerca de quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Qué relación tiene Jesús con Dios? La vez pasada estuvimos introduciéndonos en la importancia e implicaciones de este tema, pero necesitamos penetrar un poquito más. El Espíritu Santo continuó con esa pregunta de Jesús. ¿Y quién dicen ahora, dijo Jesús? ¿Quién decís vosotros? Primero, ¿quién dicen los hombres? Ahora, ¿y quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Fíjate, ese vosotros son los suyos, sus discípulos. Sus discípulos no pueden estar mezclados ni contemporizando con las opiniones del mundo. Hay un claro contraste entre la confesión del Espíritu por sus discípulos legítimos y las opiniones del mundo acerca de Jesús. No porque hablamos todos de Jesús y está de moda el ecumenismo, está de moda la teosofía, está de moda el eclepticismo, está de moda el globalismo. Entonces ahora vamos a ser descuidados en asunto tan crucial. En esto la Iglesia no puede ser descuidada. En la palabra del Señor hay asuntos cruciales y hay asuntos que son periféricos. Hay asuntos donde se puede tolerar una diferencia de escuela, pero eso no es lo mismo que una herejía en asuntos fundamentales. En cuanto al Señor Jesús, el apóstol del amor, el apóstol Juan le decía con mucha claridad a los santos en sus cartas: si alguno no trae esta doctrina, quizá nosotros en otras cosas hemos aprendido a no pelearnos por doctrinas, pero tratándose acerca del Hijo de Dios y del Señor Jesús, ahí sí necesitamos tener mucho cuidado, porque no podemos decir bienvenido con ligereza a cualquier cosa que se diga acerca del Señor Jesús, porque ahí está minándose nuestro fundamento, y el diablo quiere presentar otro Jesús para poner dinamita en nuestro fundamento. Él no quiere que dejemos de ser religiosos, él fomentará la religión porque él quiere hacerse Dios. Y él va a necesitar la religiosidad y la devoción de las gentes. Él prefiere la religión al ateísmo. Solo para combatir a los fieles mete el asunto del ateísmo, pero él preferiría la religión con tal de que sea él el que es adorado. Entonces, por eso la Iglesia necesita tener mucho cuidado en la consideración de la persona del Señor Jesús. Y eso fue lo que el Espíritu Santo comenzó a enfatizar. Si tú haces un seguimiento de qué era aquello a lo cual el Espíritu Santo llamaba la atención de los cristianos primitivos en los primeros siglos, ves que el asunto central era aquel mismo que en Cesarea de Filipos había introducido el Señor Jesús. ¿Y quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís vosotros que soy yo?, dijo el Señor Jesús. Y ahí vino la confesión de Pedro. Y eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo, eso es lo que haría. Cuando Él venga, Él me glorificará. Eso es lo primero que haría el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Hijo? Es la pregunta fundamental. ¿Qué relación tiene el Hijo con el Padre? ¿Es una criatura del Padre? ¿Así sea la primera criatura? ¿O es más que una criatura? Y si es Dios, ¿es la misma persona del Padre y realmente no existe una segunda persona? Es decir, ¿realmente el Hijo no existe, sino solo la persona del Padre? ¿Y el Hijo no es sino el mismo Padre disfrazado de hombre? Dese cuenta que eso no son cosas solo antiguas, sino de mucho interés y de mucha actualidad. Y van a llegar, y seguro ya habrán llegado hasta varias veces a su propia casa, con la mejor intención, personas muy bien intencionadas, para decirle que Jesús no es Dios. Personas que piensan salvarse enseñando en contra de la divinidad del Hijo de Dios y enseñando otras cosas, contra el infierno, contra la resurrección corporal de Cristo y otra serie de temas religiosos. Todo este asunto ha estado y sigue estando en ebullición, y la iglesia debe crecer para el Señor con un testimonio claro en medio de miles de voces dirigidas por demonios. Existen demonios y existen doctrinas de demonios queriendo presentar otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, y todo eso está en ebullición en el mundo religioso. Hoy en día el mayor escándalo para millones de personas en la tierra que siguen a un falso profeta llamado Mahoma. El mayor escándalo para los que le siguen a este pobre hombre engañado y engañador. Ellos se escandalizan cuando escuchan que Dios tiene un hijo y que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que es lo más caro al corazón del cristiano es la peor blasfemia para el musulmán. Los sociólogos están estudiando el problema del conflicto de las llamadas civilizaciones, y ellos lo estudian como un asunto de sociología y de estrategias políticas, y ver cómo facilitar la globalización del mundo sabiendo manejar las variedades religiosas y cómo utilizar el ecumenismo y el eclecticismo al servicio del globalismo. Y a veces estudia la sociología, la religión y las conversiones en Latinoamérica, del catolicismo al protestantismo y temas parecidos, pero lo estudian en aras del globalismo y de un gobierno mundial. Y hay millones de dólares que circulan para promover el eclecticismo, para promover la unidad humana. Pero ¿unidad alrededor de quién? ¿Y para quién? ¿Al servicio de qué? Puede parecer muy práctico. Sí, la religión ha sido aceptada como útil para el orden social, pero ¿será eso suficiente? hermanos, en el corazón de ese llamado conflicto tan actual de civilizaciones así llamadas, está este punto crucial, esta pregunta crucial. ¿Quién decís vosotros que soy yo? El Señor Jesús, dice él. Y nosotros, la iglesia, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, le debe al mundo un testimonio claro, un precedente nítido, basado realmente en el trabajo multigeneracional de Dios, en la palabra revelada por Dios desde el principio, a lo largo de los 21 siglos que tenemos de cristianismo y los anteriores. Entonces, ¿cómo no va la iglesia a digerir con plena conciencia este asunto para la gloria de Dios? Porque este es el punto crucial. Este es el punto crucial. Vamos a decir, este es el quiz de la cuestión que se esconde debajo del Armagedón. El Armagedón será un conflicto. La intención máxima de rebelión de Satanás, que quiere hacerse semejante a Dios, contra el Dios verdadero. Dice que esos tres espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, van por lo alto. Porque a ellos no les importa evangelizar a los pobres. Zacarías nos dice que al anticristo le interesa es la carne de las ovejas gordas. Y ellos van trabajando por lo alto, a los reyes de la tierra, para reunirlos contra el Cordero y contra los suyos. Y puede ser que reúna los ejércitos hablando de paz y seguridad, pero ellos no tienen interés en paz y seguridad. Los de abajo sí son engañados con la falsa promesa de paz y seguridad en la tierra. Pero Satanás sabe que con esa falsa promesa va a canalizar la fuerza de los ejércitos, incluidas las bombas de neutrones, para resistir la segunda venida del Señor Jesucristo. Y no estoy hablando sueños. Lo dicen expresamente los luciferianos en sus propios libros, que recibirán la segunda venida de Cristo con bombas de neutrones. Les parecerá raro, pero aquí mismo en Chile, hace poco murió uno de los propugnadores de eso, llamado Miguel Serrano, un militar luciferiano. Y en uno de sus libros yo mismo leí esto que les estoy diciendo. Entonces Satanás quiere reunir las naciones y a sus ejércitos, no para la paz y la seguridad, sino usando la propuesta de paz y seguridad, pero la palabra discierne para qué los reúne. Dice que los quiere reunir para pelear contra el que montaba el caballo blanco, el Señor Jesús, el Verbo de Dios, y contra su ejército. Y los que están con el Verbo de Dios son llamados, escogidos y fieles. Quiera Dios que nosotros estemos en ese bando, en el bando que desciende del cielo, que nació de lo alto y que representa los intereses de Dios en la tierra, y no la Babilonia que se levanta de abajo para arriba pretendiendo conquistar el cielo y la gloria divina. La gloria desciende de Dios para abajo. Babilonia son ladrillos de barro, hechura humana que se levanta de abajo para arriba pero ya fue juzgada, fue confundida y fue dispersada. La dispersión y la confusión es el juicio de Dios contra Babilonia. Pero el propósito eterno de Dios nuestro Padre es recapitular, reunir en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Esto es lo crucial. Ese es el problema de ese conflicto de civilizaciones. ¿Quién es Jesucristo? Hoy en día nosotros no podemos contemporizar. Tenemos que conocer al Señor. Y nuestro testimonio tiene que ser claro. Y no podemos simplemente ser prácticos. Ese aparente beneficio de la práctica para convivir, renunciando a la verdad, eso no es de los seguidores del Señor Jesús. Debemos ser muy decentes con la gente, no estamos contra las personas. Podemos ser muy amables, cariñosos, cuidadosos, caritativos, pero muy claros con ellos. La iglesia no está discutiendo acerca de Jesús. La iglesia tiene la incumbencia de dar el testimonio acerca de Jesucristo. La iglesia no se va a reunir en concilio mundial con otras religiones para ponerse de acuerdo y facilitar la convivencia en la tierra. Esa no es la misión de la iglesia. La iglesia debe representar al Señor así como el Señor ha representado a su Padre. Eso no le gusta a las personas, porque las personas quieren el lugar de del Padre. Los hijos del diablo tienen los mismos intereses de su padre el diablo, lo dijo Jesús, los mismos deseos de tomar el lugar de Dios en vez de Dios. Pero la iglesia tiene al Señor en el centro. Entonces nosotros en estas cosas, hermanos, tenemos que ir despacio y asegurarnos de cuál es la palabra de Dios, la confesión del Espíritu acerca de esta crucial pregunta. ¿Quién decís vosotros, a diferencia del mundo, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente? Y el Espíritu Santo se demoró 4 siglos para que los santos, a la luz de los testimonios bíblicos, reconociera una primera parte, que Jesús, el Hijo de Dios, es consustancial con el Padre, de la misma sustancia del Padre. Una frase que se puede escribir en 2 renglones, pero que tuvo que digerirse 4 siglos, y que la iglesia no la repite de segunda mano como se la aprendería un lorito, porque no se trata de tener la ortodoxia del lorito, porque el lorito puede aprenderse la misa en latín y no decir ningún error teológico. Pero no se trata de eso. Se trata de revelación y se trata de saber por qué estamos o no de acuerdo con alguna voz de las tantas que hay en la tierra. Amén, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo comenzó a enseñar a la iglesia los primeros siglos quién es Jesucristo. En su divinidad, ¿por qué se le dice Dios también a Jesucristo? La gran piedra de escándalo y de tropiezo para el propio judaísmo y ahora para el Islam y para cierta parte de la cristiandad propia, de la propia cristiandad. Una cierta porción está todavía confundido alrededor de esto. Entonces la iglesia, hermanos, debe oír lo que el Señor dice. El Señor tomó las escrituras cuando resucitó. Se pasó 40 días antes de la ascensión. Él ascendió y en a los 50 días vino Pentecostés. Pero entre la ascensión y la venida de Pentecostés hubo 10 días. Pero los 40 días anteriores de esos 50, 40 y después 10, esos primeros 40 días, la tarea del Señor Jesús era con las Escrituras. Así está escrito. Y así fue necesario que. Y comenzó desde Moisés y siguiendo por toda la Torá, o sea, el Pentateuco, y por los profetas, y por los Salmos, por toda la Tanaj, o sea, la Torá, los Neviín, los Ketuvín, la ley, los profetas y los Salmos, que era una descripción del Antiguo Testamento que usó Jesús y que se usaba en esa época. Él les mostraba a un resucitado, les había mostrado sus llagas, sus manos, sus pies, pero también les mostraba las Escrituras. El Señor Jesús siempre usó las Escrituras, incluso resucitado. Y Pedro, cuando confiesa que vieron al Señor transfigurado y cuentan la experiencia de verlo en gloria, como sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, más que la nieve, y su rostro como el sol, sin embargo dice: mas tenemos la palabra profética más segura, y junto con su testimonio, la de su experiencia con Cristo, todo lo conferían con las Sagradas Escrituras. Y los apóstoles todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar, o predicar y enseñar a Jesucristo. Ese era el tema de los apóstoles, ese es el tema del Evangelio de Dios. Como dice en Romanos 1, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. En su humanidad, según la carne, linaje de David, pero en cuanto a la divinidad, confesado, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Eso era lo que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Lo que ocupaba el lugar central en la casa de Dios, el arca del testimonio, de oro y de madera, y el propiciatorio, lo cual nos habla de la persona divina y humana de Cristo y de su obra, lo esencial del Evangelio. El oro del arca nos habla de la divinidad del Hijo, y la madera del arca nos habla de la humanidad del Hijo. El oro por dentro y por fuera. Por dentro, su identidad de Hijo de Dios, de Verbo de Dios antes de la encarnación. Pero luego se vistió de humanidad, entonces tiene la madera. Después del oro de adentro, un poquito más afuera, está la madera, hablándonos de la humanidad. Pero luego también por fuera está recubierto de nuevo de oro, porque Él dijo: Padre, glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Padre lo glorificó con aquella gloria, aquel mismo oro que está dentro del arca, cuando el Señor asciende y resucita a la gloria, a recibir de nuevo la gloria de que se había despojado para tomar forma de siervo semejante a los hombres. Ahora Él recibe de nuevo la gloria, pero ahora Él vuelve con una naturaleza adicional, la humana. Entonces ahora, por encima de la madera, por fuera de la madera del arca está también el oro como por dentro. El oro por dentro nos habla de la identidad de su persona eterna como el Verbo que estaba con Dios antes de la fundación del mundo. La madera nos habla de su humanidad, de su encarnación, pero el oro por fuera nos habla de su glorificación. Hay un hombre en la gloria, el Hijo de Dios, el cual es Dios también y hombre glorificado. Pero encima del arca estaba el propiciatorio. Y el propiciatorio nos habla de la esencia del Evangelio, la obra de esta persona divina y humana. El propiciatorio es donde se colocaba la sangre de la expiación. Pero nos habla también de su resurrección y ascensión, porque esa sangre había sido derramada en cuanto era hombre, y es todavía hombre, cuando estaba en los días de su paso por la tierra, ya en el atrio, en el altar de bronce, allá derramó la sangre. Pero esa sangre no se quedó allá en el atrio, sino que fue introducida por el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y eso implica la resurrección y la ascensión y entronización del Señor Jesús, porque en base a su sangre obtuvo eterna redención. Entonces el propiciatorio nos habla de la esencia de la obra del Señor en la cruz, en la resurrección y en la ascensión. Y eso es lo que ocupa el lugar central, el corazón de la fe de la Iglesia. Y de allí es de donde recibe todos sus beneficios. De la divinidad, de la humanidad, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión, de la entronización, de la intercesión, del derramamiento del Espíritu. De ahí proviene la vida de la Iglesia. Ahí debajo del trono, en el lugar santísimo. De ahí es que surge el río de Dios hacia el lugar santo, hacia el atrio. Y toda alma que entrare en aquel río será vivificada. De ahí desciende todo. Entonces, aquí está la casa de Dios, que es la Iglesia. ¿Y qué tiene en su corazón? ¿A quién ha recibido? Al Señor. Y al recibir al Hijo, ha recibido al Padre. Al recibir al Espíritu, el Padre y el Hijo han venido a ser morada. Y lo que el Señor Jesús consiguió en su humanidad, en su muerte, resurrección y ascensión, el Espíritu toma todo lo que es del Hijo, y el Hijo todo lo que es del Padre, todo lo que es del Padre y del Hijo, en su divinidad, en su humanidad, en su vida y en su vivir, y en su morir y resucitar y ascender, todo eso lo pasa el Espíritu a nosotros. Y por eso la palabra habla no solo del Espíritu Santo, sino de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Así habla Filipenses 1:19. Esa frase es muy importante y muy significativa. Y está también en Gálatas. La suministración del Espíritu de Jesucristo, dice Filipenses 1:19. Y Gálatas nos dice: aquel que os suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe recibimos la suministración del Espíritu. Y el Espíritu nos trae todo lo que es del Señor, así como el aceite trae todas las especies machacadas. El aceite de la unción pasa hasta el borde de las vestiduras del cuerpo. La mirra, la canela, la acacia, el cálamo, que nos hablan de la obra del Señor. Entonces la Iglesia, hermanos, siguiendo al Espíritu y la palabra, el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu, debe conocer al Señor en su divinidad. Y al conocerlo en su divinidad, en su personalidad distintiva, como segunda persona de la Trinidad, como verbo de Dios y también como hombre, y también su vivir humano y también su muerte, resurrección, ascensión. Este es el corazón del testimonio de la iglesia. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene el testimonio en sí mismo y tiene también la vida. Amén. Entonces, hermanos, hoy quisiera, si ustedes me toleran un tiempito, voy a mirar la hora, un pasaje por lo menos en Hebreos. Dios mediante continuaremos el jueves, pero vamos a adelantar un poquito en Hebreos. En el primer capítulo de Hebreos, un capítulo rico, de una epístola llena de contrastes, una epístola que cumple la función del Espíritu de glorificar al Hijo por la vía del contraste. Contrasta el antiguo pacto con el nuevo, contrasta al Hijo con los ángeles, contrasta muchas cosas para exaltar y glorificar al Hijo. El Espíritu Santo vino para glorificar al Hijo. Esta epístola a los Hebreos fue inspirada por el Espíritu Santo para glorificar al Hijo. Entonces vamos a hacer el seguimiento de la manera como el Espíritu Santo empieza a abrir los ojos de la iglesia por el testimonio, porque la fe viene por el oír. Entonces, el Espíritu Santo inspiró, yo creo que fue a Lucas que escribió Hebreos, no es el tema, pero es el Espíritu Santo, fue guiando a Lucas para el testimonio. Y en este primer capítulo aparece nada menos que el testimonio del Padre acerca de la divinidad del Hijo. Porque hemos oído del testimonio del Hijo acerca de su Padre. El Hijo vino para glorificar al Padre. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos muestra la glorificación que el Padre hace del Hijo. El Padre honra al Hijo y pide que honremos al Hijo como se honra al Padre. Justamente lo que el Islam tiene como gran blasfemia es lo que nos pide el propio Padre. Y le pide a todas las criaturas en el cielo y en la tierra que reconozcan el lugar divino del Hijo. Y esa es la confesión de la iglesia, que está en el centro del conflicto. Y en esto hay que ser claros. Entonces les ruego que me acompañen en la lectura de Hebreos 1. Los primeros versos los voy a leer más rápido, son riquísimos, no demoraríamos mucho, pero voy a llegar hasta el 5 y ahí desde el 5 me voy a detener un poquito más. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el hablar de Dios final. Cualquier otra cosa que se diga no puede ser diferente a la que ya dijo el Hijo. La iglesia puede crecer en la revelación, en el entendimiento espiritual del hablar del Hijo. Pero hablar del Hijo es conclusivo. Es la última palabra de Dios. Dios ha hablado por el Hijo. En otros tiempos habló de muchas maneras, pero en los postreros tiempos, el hablar de Dios es el Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Él oír. Entonces dice acá, ¿a quién? El Hijo es un quién. ¿A quién? Del Padre al Hijo. de la persona del Padre a la persona del Hijo. Eso es lo que implica este adverbio ¿quién? No qué, no es una cosa, es un quién, es una persona. En estos posteriores días, Dios, lo que está implícito se hace explícito, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Todo le pertenece al Hijo por voluntad del Padre. ¿Y por quién? O sea, primero mencionó el Omega, heredero de todo, pero ahora menciona el Alfa. ¿Y por quién? O sea, el Padre por el Hijo, a sí mismo, hizo el universo. Nada fue hecho sin el Verbo. El Padre, por la persona del Hijo, hizo el universo. El Hijo no es solamente a partir del nacimiento de la Virgen María. La persona del Hijo, que nació como hombre desde el vientre de la Virgen María, ya existía antes de hacerse hombre con el Padre. Por eso el Hijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Padre, glorifícame tú. Padre, tú glorifícame a mí, a la persona del Hijo. Y no está hablando solo como un hombre, porque un hombre no diría estas palabras, o las diría pero sin verdad. Pero el Hijo las dice de verdad. Glorifícame, Padre, con aquella gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese, antes de los tiempos de los siglos, desde la eternidad. El Hijo compartía la gloria del Padre siendo ella misma. Él es el resplandor de la gloria divina. Y esa frase no es un invento del autor. Dios mismo, cuando le mostró a Ezequiel el resplandor de la gloria divina, lo vio semejante a un hombre. Y está en Ezequiel, capítulo 1, hacia el final. Y dice, esta era la semejanza de la gloria divina. Era el Hijo antes de la encarnación. El Hijo en la eternidad con el Padre y en el principio de todo, el Hijo en la creación. Nada fue creado sin la participación del Hijo. Todo ha sido creado y es sustentado. Cada mosquito, cada arcángel, etcétera, cada billón de galaxias, por el Hijo. El Espíritu Santo nos muestra que el Hijo no es cualquier cosa. Si es grande el universo, ¿cuánto más el Hijo que lo creó y que lo sustenta? Y el universo es solo uno de sus vestidos, el viejo. Ese que vemos y nos maravillamos de millones y millones de galaxias. Es un vestido viejo que se mudará el Hijo. Lo dice Hebreos. El Espíritu Santo abre los ojos acerca del Hijo. Y dice, el cual, este grande, siendo, mire la confesión del Espíritu acerca del Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, la palabra es el carácter de su hipóstasis, la imagen misma de su subsistencia, sería la palabra más exacta, que aquí se redujo a sustancia, pero es ambigua. Subsistencia es hipóstasis, es exacta. No vamos a entrar en las razones de eso porque no habría tiempo, pero quizá después. Habiendo efectuado, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¡Qué síntesis preciosa del Espíritu! Solo el saludo. Solo fue un saludo, una introducción, pero qué síntesis. De eternidad a eternidad, qué síntesis. el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Porque, ahora va a empezar a explicar esa síntesis, porque está hablando cosas tan maravillosas del Hijo. ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo fue que se le ocurrió a Lucas ser tan atrevido y decir esas cosas de un carpintero de Nazaret? Eso es lo que están diciendo hoy, están escandalizados de que se digan estas cosas de el Hijo. Pero Lucas no se está inventando esto, cualquier otro que haya sido el autor usado por el Espíritu Santo, se basó en la palabra del propio Padre. El Padre es el que ha hablado acerca del Hijo. Y él va a decir, ¿por qué él está hablando así como empezó a hablar? ¿Por qué? Porque, y aquí empieza. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y empieza a citar lo que ha dicho Dios del Hijo, contrastándolo con lo que ha dicho de los ángeles. Y los ángeles son poderosos en gloria, pero no como el Hijo. Y el que empieza a hablar aquí es el Padre. Lo que está haciendo el Espíritu Santo por Lucas es citando al Padre. Ahora Lucas va a recoger una serie de citas del Padre. Citas del Padre hablando del Hijo. Él no es una doctrina inventada por Lucas o por los cristianos que se les ocurrió divinizar un carpintero. No, no es eso. No es que a los cristianos se le ocurrió divinizar un carpintero, sino que el Padre le reveló a su Hijo a muchos carpinteros y pescadores. Pero fue el Padre, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces aquí están las palabras del Padre recogidas por el autor a los Hebreos. Y acuérdense que antes de que los escritores del Nuevo Testamento escribieran, Jesús mismo resucitado se les apareció y les enseñó las Escrituras, comenzando desde Génesis hasta Crónicas, que era donde terminaba el Antiguo Testamento en la organización antigua de la Biblia, de Abel a Zacarías, de Génesis a Crónicas, que era el último libro de los que tuvimos. Entonces aquí vamos a ver cómo el Espíritu Santo, que por medio de Jesús enseñó a los apóstoles lo que de él decían, o sea, la exégesis de Jesucristo resucitado, se la pasó a los apóstoles. Y los apóstoles escribieron conforme a la exégesis del Cristo resucitado. Entonces dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Qué dijo Dios? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ahora dice el autor a los Hebreos por el Espíritu Santo, y otra vez, o sea, el Dios Padre dijo esto del Hijo, y otra vez, o sea, otra cita de Dios el Padre acerca del Hijo. ¿Cuál es la otra cita? Dios, ese yo es Dios el Padre. Yo seré a Él Padre y Él me será a mí Hijo. Y otra vez, una tercera cita del Padre. ¿Qué dice el Padre? Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios el Padre le manda a los ángeles a adorar al Hijo, incluso cuando esté en la tierra como hombre. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice Dios el Padre, porque ese es el que viene hablando, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando fueron a adorar a Pedro, él No, yo soy un hombre igual que ustedes. No se dejó adorar, Pedro. Y cuando incluso Juan, confundido ante el ángel de Jesucristo, quiso medio postrarse a los pies del ángel, no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Y cuando iban a adorar a Pablo y a Bernabé, no, nosotros somos hombres igual que ustedes, que le estamos diciendo que se aparten de estas vanidades. Pero el Señor Jesús, que dijo que no buscaba su gloria, pero que su Padre la buscaba, la bendijo, cuando lo adoraron, recibió la adoración. Y fue adorado desde que nació. Nació en Belén y llegaron aquellos personajes con regalos muy significativos y lo adoraron. Y cuando aquel ciego recibió y se encontró con él, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que yo crea en él ahora que lo veía? Yo soy el que habla contigo. Le adoró y Jesús recibió la adoración. Jesús, a lo largo de su vida desde niño, recibió la adoración. Cuando resucitó y se apareció allá en Galilea, aunque algunos dudaban por su hombre exterior, sin embargo en su hombre interior sabían quién era él. Y muchos lo adoraron. Y aquí vemos al propio Dios, cuando introduce al primogénito en el mundo, le manda a los ángeles adorarle. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el Hijo? El que no honra al Hijo no honra al Padre. Que todos honren al Hijo como al Padre. Esas son las implicaciones, la continuación de lo del domingo. Dios tiene un Hijo. Le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. Y el propio Hijo da testimonio. El Hijo dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La misma vida autosuficiente de Dios. Eso no se dice en ningún ángel, ni anciano, querubín, serafín, arcángel. Se dice del Hijo. Tolérenme un poquito para avanzar en este capítulo y ya termino. Verso 7. Ciertamente de los ángeles dice. ¿Qué dice Dios de los ángeles? Por medio de la Escritura, inspirada por el Espíritu de Dios. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Eso se dice de los ángeles. Son espíritus. Los ángeles son espíritus y llamas de fuego. Mas del Hijo dice. ¿O qué dice del Hijo? ¿Y quién es el que viene hablando a lo largo de todo el pasaje? ¿Quién viene hablando? El Padre. ¿Qué dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, el Dios del Hijo, que es el Padre. Él dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Padre es el Dios del Hijo. Y el Hijo es Dios con el Padre igual a Dios, como dice Filipenses 2. Y el Padre dice, tu trono, oh Dios. Y por eso fue que cuando Isaías, en el capítulo 6, vio al Señor Jehová de los ejércitos en el trono, y nosotros cantamos que sus faldas llenaban el templo, serafines a su alrededor, proclamando a la Trinidad, santo, 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 dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, que eso lo escribió Isaías cuando vio la gloria de Jesús. De Jesús. Antes de la encarnación. Porque Jesús es una persona divina que era en el principio, antes de todas las cosas. Era el Verbo. Y era con Dios. Y era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne. Entonces luego sigue hablando acá. Y esta I es para acumular otro testimonio del Padre acerca del Hijo. Tienes que ver que es el Padre el que viene hablando. Es Dios el Padre que viene hablando acerca del Hijo. Y el Espíritu Santo fue recogiendo esos textos y fue haciendo un ramillete de esos textos. ¿Y quién le enseñó a hacer eso? Y a entender de esa manera esos textos. Jesucristo resucitado lo enseñó a los apóstoles. Y el Espíritu Santo también. ¿Y qué más sigue diciendo? Es ahí, mire lo que dice del Hijo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Se da cuenta que el Hijo no es solamente un hombre en la tierra? Ya era en el principio y Él fundó la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. A veces repetimos eso, pero como que no nos fijamos que es el Hijo de quien se dice esto. El que nosotros llamamos Jesús antes de hacerse hombre. Ya era. Por eso hablamos del arca que tenía oro por dentro, antes de encarnarse, y también oro por fuera después que fue glorificado. Pero el oro por dentro es la identidad divina de su persona, de eso nos habla. Ellos perecerán, o sea, los cielos y la tierra perecerán, mas tú permaneces. No se dice así el canto de nuestro hermano, mas tú permaneces. Ahorita cantamos ese canto, bien cantado, amén, amén. Y todos ellos, o sea, todos los cielos y la tierra, se envejecerán como una vestidura. ¿Se dan cuenta? Son una vestidura. Y como un vestido los envolverás a los cielos y a la tierra, como un vestido. Y serán mudados. Se mudará de vestido el Señor. Ese universo tan tremendo es un vestidito viejo. ¿Cómo será el nuevo? El cielo nuevo y la tierra nueva. Ya solo este parece de gala. Sin embargo, el mismo Dios dice que es un vestido viejo, que se lo va a cambiar. Se va a mudar de vestido el Señor. No es Dios el universo, es un vestido viejo. La gloria es de Dios. No del sol, la luna ni las estrellas. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Él no muda. Todo va mudando, pero Él no muda. Todo se va enrollando. Eso es lo que quiere decir entropía. La ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, es que todas las cosas van en deterioro hasta que llegan a un punto cero energía. Los científicos le llaman enfriamiento del universo. La Biblia le llama mudanza de vestido. Enrollamiento. Entropía significa lo mismo, exactamente. Y dice, pero tú eres el mismo y tus años, los del Señor. Los del universo serán años luz, pero se acaban. Los del Señor no acabarán. Si los del universo son años luz, los del Señor, ¿qué no serán? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, o sea, al lado de Dios en su trono, como dice, y el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo vencí, me senté con mi Padre en su trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre y el Hijo. Me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y quién más se sentará ahí? Los vencedores de la iglesia. ¡Qué llamamiento altísimo! Pero ¿qué íbamos ni a soñar con ese llamamiento si no conocemos al Hijo? Pero ahora que conocemos al Hijo y las promesas del Hijo, descubrimos lo enorme de nuestro llamamiento. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces ahora tengo que terminar aquí, qué lástima. No son todos, o sea, los demás, millares de ángeles, espíritus ministradores, o sea, servidores, sirvientes, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, esto fue escrito a manera de contraste, para ver la gloria del Hijo sobre el paño de fondo de la gloria de los ángeles, que son tan fuertes en poder, pero que no son nada comparados con el Hijo. Amén, hermanos. Vamos a parar aquí. Me perdonan que les esfuerce tanto, pero esperamos poder continuar. Oremos al Padre. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos, Señor, que nos hayas reservado para tu testimonio en estos tiempos finales, para un testimonio que no es original nuestro, sino tuyo, testimonio del cielo acerca del Hijo. Testimonio del Espíritu acerca del Hijo. Testimonio de la Iglesia a las veras del Armagedón. En el centro del conflicto de civilizaciones. Concede, Señor, a tu Iglesia conocerte en todos los aspectos. Hoy hemos visto uno de ellos, pero que consideramos importante. Escríbelo en nuestros corazones. Abre nuestros ojos para entender quién eres, para glorificarte por el Espíritu. Oh Hijo de Dios, en el nombre tuyo, oramos a tu Padre. Amén.